China en América Latina. ¿Qué hay detrás de las fusiones, adquisiciones y nuevos proyectos del gigante asiático? Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. Desde hace casi dos décadas, China inició un agresivo plan para insertar su esfera en América Latina. Su estrategia, préstamos blandos y dinero a raudales. Su objetivo, los extraordinarios recursos naturales. Un plan que Estados Unidos dice tiene consecuencias peligrosas. Las inversiones en América Latina, según el Centro de Políticas de Desarrollo Global, ascendieron a más de 300 mil millones en 2018. China hoy es el socio comercial más importante de Brasil, Perú, Chile y Uruguay. Y Beijing destaca su compromiso con la región.
Tenemos la firme convicción de que China y América Latina presentan importantes oportunidades mutuas. La cooperación bilateral debe ser balanceada, mutuamente beneficiosa y centrada en el desarrollo conjunto. Estamos dedicados a la construcción de un destino compartido entre China y América Latina.
Pero el caso de Venezuela es emblemático. La relación con Beijing toma proporciones enormes. Ejemplo de ello, lo anunciado por Nicolás Maduro.
Exportamos a China a 1 millón de barriles, es la nueva meta. 1 millón de barriles, solo para China.
Beijing se ha negado a reconocer al gobierno interino de Juan Guaidó, por lo que los países del Grupo de Lima, lejos de condenar, estrechan vínculos con China.
Afirman la importancia de profundizar gestiones con aquellos países que aún apoyan al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, en particular con Rusia, China, Cuba y Turquía.
¿Funcionará la estrategia de China en la región? ¿Surtirán efecto los préstamos blandos a cuestas del deterioro ambiental? El debate aquí y ahora. En los estudios, el economista Claudio Loser, presidente del Grupo Centennial Latin America, y Antonio de la Cruz, politólogo y presidente de Inter-American Trends, y desde Ecuador vía Skype, el economista Carlos de la Torre, exministro de Economía y Finanzas de ese país. Bienvenidos todos. Don Claudio, ¿funciona la estrategia de China o se está enfrentando a un posible default?
La estrategia de China, que ha sido un poco desordenada, realmente funcionó por un tiempo, pero en este momento los chinos están empezando a asustarse. No solamente los deudores, que tienen una deuda grande y mucho más comercial de lo que se pensaba, sino que además China se encuentra con que las condiciones que puso no se pueden cumplir. Tienen que reestructurar y de pronto se encuentran de que su verdad y su realidad es muy parecida a la de los otros países acreedores.
Antonio, en el caso específico de Venezuela, más de 62 mil millones ha invertido China. ¿Está cumpliendo la parte de su promesa?
El fondo chino, que es básicamente como canalizaron los recursos hacia Venezuela cuando vivía el presidente Hugo Chávez, básicamente lo hicieron para tener un dinero extra, porque en ese momento los precios del barril de petróleo estaban en 100 dólares el barril, y sobre todo China logra hacer este préstamo que ha alcanzado en 10 años en 62 mil millones, lo cual se ha pagado ya las dos terceras partes con envío de petróleo. ¿Eso qué ha hecho? Eso no ha permitido que la industria petrolera se fortalezca en Venezuela, porque si vemos hoy, Venezuela está produciendo 700 mil barriles de petróleo.
Muy bien. Carlos, cuando con el expresidente Correa firmó contratos con China, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Se están cumpliendo a cabalidad? ¿Hay posibilidades de un default?
Aquí hay que entender que son tres vías con las cuales hay relación con China: una que es la comercial, otra que es la de financiamiento, principalmente desde bancos comerciales chinos por una parte, y otra a través de contratos petroleros con la empresa petrolera ecuatoriana, que es otra dinámica. Y una tercera vía a través de la cual hay relación con China es a través de inversiones que ha realizado ese país en obras de infraestructura en el Ecuador, principalmente dando créditos y participación en proyectos desde una perspectiva de colaboración técnica. En términos de lo que representa la deuda con China, ahora es bastante menos que hace unos cuantos años. En algún momento llegó a ser la tercera parte de la deuda externa ecuatoriana, pero en este momento estará en alrededor de 10%.
Imagínate, tercera parte de la deuda ecuatoriana en su momento. Pero muy bien, antes de continuar el análisis, tenemos una pregunta de Jessica Morales, presentadora de nuestra afiliada TV Venezuela, Vivo Play.
Un eventual cambio de sistema de gobierno en Venezuela podría afectar o promover ajustes en los convenios suscritos entre China y Venezuela.
Regocharlo con esa pregunta, fíjate, los convenios fueron a través del acuerdo, como te dije, del fondo chino. Entonces, cuando China vio que no habían sido aprobados por la Asamblea Nacional y que iba a tener dificultades en un futuro gobierno, y esa experiencia la toma después del derrocamiento de Gaddafi en Libia, que ellos perdieron allí una inversión importante que tenían de alrededor de unos 10 mil millones de dólares. Ellos pidieron que esos pasaran por la Asamblea Nacional. Entonces, ellos en ese sentido están blindados, los chinos están blindados en términos de que la deuda es reconocida por la legislación venezolana. Entonces, un nuevo gobierno, o sea, imaginémonos que no estuviera el Maduro en el poder, esos acuerdos están hoy vigentes, por lo tanto, en un gobierno nuevo van a tener que ser reconocidos. Lo que seguro va a suceder va a ser una renegociación para el pago de ese préstamo.
Ahora, don Claudio, la transparencia de estos acuerdos con los países, muy poco se sabe de ellos. ¿Su opinión?
Cuando uno mira la información que junta el Banco Mundial sobre deuda externa, China es uno de los países que peor están en términos de la información que dan. Hay ciertos documentos, como uno muy reciente de Carmen Reinhardt y otros, que muestra que aproximadamente entre una tercera parte y la mitad de la deuda de los países endeudados, ya sea pobres o emergentes, la mitad no aparece en las estadísticas. ¿Por qué? Porque muchas son de empresas de China con distintos deudores en los países. Por supuesto, las empresas chinas son empresas del Estado y hay un tema de que o a propósito o porque no tienen todo el show armado, la información no se pasa porque son es una empresa china que va y pide plata al banco y le pasa a Ecuador o Argentina
sin
o a quien
ningún
sea.
Tipo, claro,
o sea,
sin ningún tipo
no
de
se sabe.
Mira.
Es terrible.
¿Verdad? Muy bien. Esto es Foro Interamericano de la Voz de América. ¿Qué piensas de la relación comercial y política de China con Latinoamérica? Ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Continuamos con el análisis en Foro Interamericano. China en Latinoamérica. Ante el tema de convulsión, precisamente en algunos países de la región, tenemos una pregunta de la periodista Ana Paula Navarro, de nuestra afiliada latina de Perú.
En medio de
esta convulsión social que está viviendo Latinoamérica y a la que el Perú no ha sido ajena luego de la disolución del Congreso en nuestro país? ¿Cuáles las expectativas que tienen las inversiones chinas en nuestro país para el año 2020-2021, este futuro que ya se acerca?
Pregunta para don Carlos de la Torre.
A ver, ahí tuve un problema de audio. Si me pueden repetir o resumir la pregunta.
Sí, muy bien. Ante la situación convulsa que están pasando los países, ¿qué se puede esperar?
En Perú.
En Perú, perdón. Ante la situación convulsa que están pasando los países, como en el caso de Perú, que se disolvió el Parlamento, ¿qué se puede esperar de tratados con China?
A ver, yo creo que aquí hay que entender que las relaciones comerciales, de financiamiento, etcétera, son pragmáticas, en especial con ese país, y van más allá de cuestiones políticas internas. Entonces, todo será resultado de las necesidades de las partes y de la intencionalidad de las instancias en China de entrar en acuerdos o no con los respectivos países desde la perspectiva de sus intereses y también nuestros países desde la perspectiva de los nuestros. Al menos en el caso ecuatoriano, así se ha manejado la relación con ese país.
Muy bien. ¿Y qué pasará, por ejemplo, en países como Bolivia, donde el clima político ha afectado el funcionamiento del Estado? Veamos la pregunta de nuestra colega Carlo Villena, de Unitel.
A partir del gobierno de la presidente Jeanine Áñez, ¿cuál sería la relación con el gobierno de China, considerando que el expresidente Evo Morales suscribió varios convenios y acuerdos con el gobierno chino?
Don Claudio.
Bueno, China, por supuesto, ha hecho préstamos y ha vendido a distintos países. Había ciertos países con los que hizo más negocio. Sin embargo, para China, América Latina, más que otras regiones, es una región que le interesa en términos económicos, a mi juicio. Políticamente sí es importante, Venezuela, tiene Bolivia también, pero fundamentalmente China quiere y va a tratar de mantener esta relación. Es la segunda economía del mundo, quiere competir con los Estados Unidos y quiere tener los negocios de América Latina. Así que a menos que haya un quiebre por parte del gobierno boliviano, no creo que haya un deterioro terrible. O sea, evidentemente en el margen sí, pero no fundamental. Claro.
Muy bien. Antonio, China ha insistido de que la relación que tiene con América Latina es para beneficio mutuo. Yo quiero preguntarte específicamente, ¿qué beneficios han tenido los países en América Latina? Podemos hablar de Venezuela, que se ha beneficiado mutuamente de la relación con China. ¿Dónde está todo ese dinero invertido? ¿Dónde está la riqueza que está generando esa inversión?
Si lo vemos desde el punto de vista de las perspectivas, que las inversiones extranjeras, o lo que se llama el capital internacional, el foro, lo que se invierte internacionalmente, el capital de inversión, eso generalmente es para reproducir dentro de la economía un crecimiento y poder generar trabajo, fuente de trabajo y crecimiento de esa economía. Cuando uno ve las inversiones chinas, no generan ese efecto de crecimiento de esas economías. Cuando nosotros vemos que en las grandes cuatro economías que han invertido más China, Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela, y vemos desde el 2008, que es cuando empieza ese ciclo, podemos ver que sus productos internos brutos, la tendencia, si lo vemos en ese ciclo, es una tendencia de crecer, sobre todo si lo vemos más marcado en Venezuela, pero no es una tendencia a que el producto interno bruto incremente. Si lo comparamos, porque esto es importante compararlo con los tratados de libre comercio, ¿verdad? Y podríamos ver el de Canadá, México y Estados Unidos, que también es un concepto similar en la que las economías se integran para buscar un desarrollo. Vemos que ahí sí hubo un cambio. Ahí vemos cómo México logró salir de esos ciclos que tenía de contracción, y México ha estado creciendo más o menos a 2,4%. Y en el sentido, estoy hablando del mismo periodo, comparando 2008 al 2018. Y Canadá, por lo mismo. Entonces, cuando uno ve esa relación, yo creo que con China no se ve el beneficio para las economías, se ve el beneficio para los que están presidiendo el país porque tienen un programa social y generan, ¿verdad?, programas sociales con ese dinero que le está entrando, y pueden subsidiar y pueden hacer una serie de programas sociales, pero no para la economía interna.
Interesante. Don Claudio, usted que trabajó, fue el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, ¿derrocará el yuan, el dólar en América?
No por ahora. Eso es un sueño quizá de los chinos, pero hay que entender que China tiene restricciones de todo tipo a sus operaciones en términos de movimientos de capital. Para que sea una moneda que sea aceptable, tiene que mejorar muchísimo su, digamos, atractivo. Y eso todavía le falta mucho. Que van a haber operaciones bilaterales entre China y Brasil, China y Estados y Argentina o lo que sea. Sí, esos van a ser en las, puede ser en Yuan, pero no creo que en este momento se dé una situación donde el dólar quede relegado respecto al yuan.
Muy bien, una pausa y seguimos con el análisis aquí en Foro Interamericano de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Allega. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos con el análisis aquí en Foro Interamericano. Vamos ahora a hacer una. Pasamos a la pregunta de nuestro compañero Medina en Nicaragua.
¿Cómo va a afectar a América Latina la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Y también, ¿qué repercusiones políticas podrían derivarse de este conflicto?
Marco Medina, periodista de nuestra cadena aliada, una pregunta para don Carlos. Adelante.
Ok, muchas gracias. Primero, se debe entender claramente que la relación de China con los países de América Latina no es homogénea, no puede manejarse desde una perspectiva general y depende de cómo esta está dada con cada uno de los países. Asimismo, la relación de China con los Estados Unidos tiene sus particularidades que, si bien estas podrían generar algún efecto luego en la relación con América Latina, este sería mínimo. ¿Por qué? Porque China maneja relaciones desde una perspectiva más pragmática que política, y en ese sentido el proyecto chino de ir avanzando en su relación con América Latina va a continuar, inclusive teniendo alguna complicación o alguna situación particular con los Estados Unidos. Entonces, desde esa perspectiva, no deberíamos esperar que haya mayores cambios en la trayectoria que ya tiene esa relación de China con América Latina en este momento.
Muy bien, Antonio.
Si lo vemos desde el punto de vista de impacto global, ¿qué es lo que ocurre? Hay una contracción porque entonces él no crece, ni China ni Estados Unidos, a los ritmos que venían creciendo con esa guerra comercial. Por lo tanto, afecta los precios de los de las materias primas. Entonces, por eso vemos un precio de petróleo baja, vemos que los precios de materia, y eso sí afecta a la región, porque es la materia prima la que nosotros tenemos un gran ingreso en cada una de nuestras economías.
Muy bien. Sí, don Claudio.
Muy brevemente. Hay ciertos países que se pueden beneficiar en el corto plazo. Brasil, Argentina, Paraguay, grandes productores de soja.
Sustituyen.
Sustituyen a los Estados Unidos. El precio en los Estados Unidos baja, el precio para estos países sube. Después se va a arreglar. En 6 meses, en 1 año, es más o menos lo mismo. Entonces, hay ciertas ganancias de muy corto plazo, pero fundamentalmente lo que dice Antonio de la caída de la actividad económica, eso es lo que más va a afectar a América Latina que cualquier otra cosa.
Don Carlos, hay un tema que es el tema de ambiental, de cómo China prácticamente al no tener los parámetros, como decía el doctor Loser aquí, no hay una serie de parámetros, está prácticamente ejerciendo una soberanía extraterritorial en los países que va. Y en el caso, hay proyectos en toda América Latina, está prácticamente, no solamente está los pueblos indígenas en contra de los proyectos, sino que está afectando las reservas naturales de esas naciones. ¿Tu respuesta?
Eso sí es un problema, y acá en el Ecuador lo hemos sufrido, porque evidentemente los estándares de China con su intervención a través de empresas, de proyectos, no están a los más altos niveles y ha habido afectación importante. En el caso ecuatoriano hemos tenido una afectación inclusive en términos de lo que es la pesca en aguas cercanas a las aguas territoriales. Ahí es más que un tema de contaminación, es un tema de una pesca que no se la realiza dentro de los parámetros técnicos y de conservación de las especies. Y no se diga la presencia en el caso ya de construcción de infraestructura que se ha realizado en el Ecuador con presencia china, que ha habido impactos medioambientales importantes y también ha habido impactos sociales en comunidades cercanas a donde se han desarrollado estos proyectos, justamente porque no se respetan normas internacionales del más alto nivel.
Bueno, y es un gran problema en general, porque vamos a hablar del caso de Argentina. En la Patagonia existe un centro, supuestamente, que nadie sabe de qué es, de operaciones china. Es una antena que está ahí. Se inició en el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández. Se llegó con Macri, no hubo problema. Pero nadie puede entrar ahí. Solamente la bandera china ondea, don Claudio. ¿Su opinión?
Así parece. Es una base, no es muy grande, es en la provincia de Neuquén. Okay. Muy cerca de la zona de Vaca Muerta, que es la zona, segunda zona más importante de gas y petróleo no convencional en el mundo, dicen los argentinos. Pero que es muy interesante que esté ahí. Ahora, lo que yo tengo entendido es que realmente para entrar hay que tener visa para entrar en la China. A mí me tiene totalmente sorprendido.
En Argentina llevar visa para poder entrar.
Para poder entrar, eso es lo que se me dice, y es totalmente sorprendente, y donde no hay ningún grado de transparencia, ni siquiera por el gobierno de Macri, respecto de cuáles son las condiciones.
Como un dato, eso fue lo que permitió que el módulo que mandó China al lado oscuro de la luna le permitió precisamente esa base que tienen ahí, porque parece que le da una perspectiva distinta a lo que tenemos por encima del Ecuador.
Interesante. Y es precisamente desde Argentina, tenemos una pregunta para a usted. Adelante.
Quisiera preguntarle a los expertos, ¿qué impacto creen que tiene la cuestión cultural en la construcción de la relación bilateral entre Argentina y China? ¿Y en qué medida creen también esta cuestión impacta o no, de alguna manera, en el fortalecimiento de la relación comercial y en particular en cuanto a las oportunidades nuevas que puedan generarse para Argentina respecto de nuevos mercados?
Culturalmente hay un problema, claramente, que es el mismo problema que en su momento tuvo Japón con América Latina. Los chinos tienen su forma de actuar, no voy a decir si es en línea directa o es a través de variadas curvas, los argentinos también, hablo como argentino, y realmente hay que ponerse de acuerdo. Los chinos quieren ganar plata, quieren tomar ventaja. Los argentinos también lo quieren hacer, pero hay un problema no de comunicación de lenguaje, sino de comunicación cultural, que es algo que los chinos están en desventaja hoy en día respecto de los europeos, por cierto, de los Estados Unidos y del mismo Japón. Así que van a tener que aprender mucho. O sea, son la segunda potencia del mundo, pero les falta todavía un poco de, presencia en América Latina.
Y ustedes no se vayan, que ya regresamos con más aquí en Foro.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden ver.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
China y América Latina, ¿qué se debe esperar de esta relación? El debate continúa. Vamos a hacer esta pregunta. Carlos, déjame preguntarte, la relación precisamente que tiene China con Latinoamérica, fíjate que prácticamente no solamente se está invirtiendo fuertemente en temas de petróleo, que tú eres un experto, haber trabajado en la OPEP también, sino también en minas de oro y diamante. ¿Qué hay detrás de todo esto, Carlos?
Bueno, básicamente esto también entra dentro de la estrategia de China de tratar de tener acceso a recursos naturales no renovables. El caso del petróleo con el Ecuador es notorio cómo se generaron negocios, en este caso de preventas petroleras con empresas chinas, en una situación en que el Ecuador tuvo dificultades financieras internacionales, se le cerraron puertas afuera. Pero ahora, justamente en estos mismos momentos, hay una fuerte presencia de inversión de ese país en el espacio minero, justamente por esa orientación particular que se tiene dentro de las inversiones de China hacia los recursos naturales y hacia ejercer también cierto control en lo que es minería y lo que es petróleo.
Muy bien. Y Antonio, ¿qué parámetros, bajo qué parámetros operan las compañías que se han instalado en la cuenta del Orinoco?
Mira, ellos tienen en la relación, porque en ese momento la ley venezolana, el 60% es del Estado y el 40% es del socio. Y ellos están en esa sociedad como minoritaria. Pero a la medida que vaya avanzando el proceso, cada vez que Venezuela no pueda cumplir más, ellos están entonces evaluando cómo ir vendiendo parte de esa relación y poder comprar participación ante la falta de dinero que tiene el gobierno de Maduro. Entonces, ¿cómo va evolucionando? Las empresas chinas generalmente, no en este caso, no cuidan bien ni las normas del trabajador ni las ambientales. Entonces, en ese sentido, cuando salen de China, realmente no son protectoras ni de los ambientes laborales ni del ambiente.
Se nos acaba el tiempo, pero don Claudio, pregúntanos, 30 segundos. ¿Nos quedamos con el modelo chino en Latinoamérica con préstamos blandos o se está tomando un grave riesgo o seguimos con el modelo de las instituciones internacionales?
Ciertamente las instituciones internacionales, porque la verdad
es que... A pesar de las exigencias que piden.
A pesar de las exigencias que piden, porque las exigencias chinas no son claras y además la mitad de los préstamos a nuestros países no son blandos, sino que son comerciales.
Muy bien, quiero agradecer de nuevo a don Claudio Loser, a Antonio de la Cruz y Carlos de la Torre su presencia en Foro. Y antes de despedirme, deseo invitarles a nuestro especial del Día de Acción de Gracias la próxima semana, la influencia de los latinoamericanos en esta fecha especial. Ya regresamos.